Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy tenemos, un poco por la fecha, otra un poco porque se están discutiendo tantos temas que conciernen a las mujeres.
Sí.
A una grande, a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nació en Londres en julio de 1920. Ella era hija de un banquero y, bueno, de chiquita no le gustaba jugar a las muñecas.
Ajá.
Quería estudiar y quería dedicarse a la ciencia, cosa que hizo. Falleció en la misma ciudad en abril de 1958, cuando tenía apenas 37 años. ¿Y por qué decimos que es grande Rosalind Franklin?
A ver,
bueno, okay. Esta semana se cumplieron 65 años de una de las historias icónicas de la ciencia. Esas anécdotas que quedan y se repiten generación tras generación por lo curioso que las envuelve. Fue el 28 de febrero, se cumplieron hace dos días, se cumplieron 65 años de que un joven físico saliera corriendo de su laboratorio en el Instituto Cavendish, en Cambridge, Inglaterra, cruzara la calle, fuera hacia un pub que había allí en el centro de la ciudad, que había sido fundado en 1667, el ahora famoso The Eagle, uh-huh, el águila, entrara muy apurado y le dijera a todos los parroquianos del lugar y a quien quisiera escucharlo, que él y su amigo y colega, que era un ornitólogo, habían descubierto nada menos que el secreto de la vida. ¿Quiénes eran estos
Pavada
dos?
De descubrimiento y de confesión.
Casi nada. Bueno, estos dos eran luego dos nombres famosos, famosísimos, célebres, Francis Crick y James Watson.
Claro.
Crick tenía 35, Watson 23, se había doctorado a los 22.
Impresionante.
¿Y qué habían hecho? Habían descifrado nada menos que el premio mayor de esos años, la estructura de la doble hélice de la molécula que lleva la herencia, que le da las instrucciones a todas las células para hacer un organismo, que es el ADN. Hoy todos lo conocemos, tal vez no sepamos muy bien cómo funciona.
Pero estamos más familiarizados, ¿no?
Pero estamos más familiarizados. En ese momento había una carrera sin concesiones para descubrir su estructura. Y bueno, estaban Linus Pauling, que trabajaba en Estados Unidos, ya había publicado algunos trabajos, y en Londres, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, la que hoy nos ocupa, que estaban trabajando en el King's College de Londres. Y Crick y Watson trabajaban en Cambridge. Los tres equipos estaban luchando cabeza a cabeza por descifrar la estructura del ADN, con la diferencia de que Watson y Crick usaban las mediciones que hacían los demás y querían llegar por razonamiento, por intuición, por imaginación.
Uh-huh.
Los otros, Wilkins y Franklin, hacían unos trabajos laboriosísimos, especialmente con dos formas de ADN, tratando de tomar unas fotos con rayos X que se llaman cristalografías, que permiten ver justamente la estructura interna de la materia. Es una técnica muy poderosa que se utiliza en muchos campos y en ese momento estaban empezando los estudios. Resulta que, bueno, anuncian que han encontrado el secreto de la vida. La semana siguiente, o sea, la primera semana de marzo, hacen armar el modelo de cómo sería la estructura. Y el 15 de abril publican un trabajo en la revista Nature dando a conocer esta estructura que finalmente, bueno, habían dado, como decimos, se sacaron el premio del millón, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y ese trabajo fue acompañado por un trabajo de Wilkins y Franklin. Franklin no se llevaba muy bien con estos colegas porque era un medio en el que, la verdad, como dice una muy destacada investigadora y que hizo un libro sobre distintas mujeres científicas, Ella era una mujer en un mundo dominado por hombres y que no veían muy bien el trabajo de las mujeres, ¿no? Y miren lo que ocurrió. Si bien Watson y Crick, bueno, más tarde, y Wilkins se llevaron el Nobel por el trabajo, resulta que todos ellos usaron las mediciones y los informes y las fotos de Rosalind Franklin, en particular una foto que pasó a la historia porque ella había etiquetado la foto 51. Fue la foto que tenía la clave de la estructura del ADN. Uh-huh. Ella la tenía en un cajón, pero resulta que una semana antes del 28, Watson fue a Londres a hablar con Wilkins, y Wilkins no se le ocurrió mejor cosa que, sin consultarle a Rosalind, fue al cajón, agarró la foto y se la mostró a Watson, a su competidor. Watson dice en sus memorias: se me cayó la mandíbula cuando la vi, quedé estupefacto. Era tan nítida, pensemos que esas fotos a veces llevaban 100 horas obtenerlas. Bueno, dice, se me cayó la mandíbula porque era tan nítida que prácticamente la estructura saltaba a la vista y les dio la clave de cómo era. Pero no fue eso lo único, sino que unos meses antes, tanto Wilkins como Franklin habían tenido que hacer un informe de sus trabajos para una comisión evaluadora que estaba haciendo una auditoría del King's College, donde ellos trabajaban. Y Max Perutz, otro químico que ganó el premio Nobel, tomó el informe de Franklin y, sin decírselo, se los pasó a Watson también, no, donde estaban todas las mediciones que ella laboriosamente y a lo largo de 2 años había reunido. O sea, todo el mundo estaba usando los datos de Rosalind Franklin, claro, sin que ella lo supiera. Bueno, la historia un poco, digamos, tiene un costado feliz, el hecho de que allí se descubrió, se inició la era de la biotecnología, de todo lo que vemos ahora, todo lo que se sabe de la genética a nivel molecular, comenzó con ese gran hallazgo, pero termina en forma un poco triste, porque en 1962 Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel. Como destaca Muñoz Páez, Adela Muñoz Páez, que hizo este libro sobre las científicas sabias, Franklin no fue incluida ni en los agradecimientos. Había muerto en 1958, a los 37, de un cáncer de ovario con metástasis generalizada. Y nosotros agregamos, probablemente por su exposición prolongada a los rayos X. ¿Qué podemos decir de Rosalind Franklin? Que aunque no fue reconocida en vida, fue un verdadero talento excepcional.